Bueno, tenemos hoy un lindo bestiario, unos cuantos seres fabulosos de distintas mitologías para que esta noche nos soñemos. Yo particularmente cada vez que abordamos ese tema de los seres fabulosos, después no puedo dormir porque me aparece ora un basilisco, ora un catoblepas, ora un behemoth. De modo que ya me preparo para no dormir esta noche. Nombremos en primer lugar esta noche a los jinns, o jinas también. Al parecer la palabra jinn provenía, según algunos investigadores, de la misma raíz que la palabra genio, y corresponde a un tipo de espíritu burlesco que, bueno, se complace en divertirse a costa de los humanos. Es un, desde luego, un ser fabuloso del Islam. Los teólogos mahometanos creen en la existencia de dos clases de seres espirituales por encima del hombre: los ángeles y los jinns. Dios hizo a los ángeles con luz, escribe Borges, a los jinns con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los jinns es en verdad un oscuro fuego sin humo. Fueron creados 2000 años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Al-Kazwini afirmaba que eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas. Generalmente su aspecto es desagradable y extraño. A veces tienen forma humana, pero con boca de perro, pies de vaca y pelo de cordero. Según algunas tradiciones, los jinn habitan una tercera tierra, una especie de mundo subterráneo, ya que Iblis, el demonio de la religión islámica, estaba diciendo en realidad Iblis en griego, es la palabra griega que significa lo contrario de sofrocine, o sea, desmesura. Pero este es Iblis, el demonio de la religión islámica, es en verdad el padre y señor de los jinn. Los jinns pueden atravesar un muro macizo. Ahí me empiezo a asustar. Cuando yo veo un ser que puede atravesar un muro macizo, inevitablemente me asusto. Salvo que exista una puerta que venga a justificar esa travesía. Cuando un ser atraviesa un muro macizo por una puerta, entonces ya no me asusto, pero me aburro. Imaginemos un libro de cuentos maravillosos que era un genio capaz de pasar a través de una puerta. Pues los niños no se asustarían ni se maravillarían.
Nada atractivo.
Claro. El caso es que esta gente no necesita puerta. Entonces, atraviesan un muro macizo y también vuelan por el aire. A menudo llegan al cielo inferior y se quedan escuchando la conversación de los ángeles, que generalmente hablan sobre acontecimientos futuros. Esto les permite a los jinn ayudar a los magos y adivinos con los chismes que consiguen extraer de aquellas audiencias clandestinas. He oído que los ángeles decían que saldrá el 71, le dicen, por ejemplo, a un mago. Pero, y el mago dice, 71 más uno que soy yo. Le juego al 17. Ciertos eruditos les atribuyen a los jinns la construcción de las pirámides, que como sabemos puede ser que hayan sido construidas por cualquiera, menos por los egipcios. Algunos dicen que fueron los jinns, otros los seres extraterrestres,
¿y si no, cómo van a ser?
Otros habitantes de la Atlántida, pero los pobres egipcios no tienen crédito ninguno por esas pirámides, que probablemente les ha costado sangre, sudor y lágrimas. También dicen que han construido los jinns el templo de Jerusalén por orden de Salomón. Los jinn maléficos se dedicaban a hacer la vida imposible a las buenas gentes, arrojándoles piedras, raptando con fines lujuriosos a las mujeres más hermosas o causando terribles tormentas de arena en el desierto. Esto ya sin fines lujuriosos. si una tormenta, causar una tormenta de arena en el desierto rara vez tiene un fin lujurioso. ¿Por qué hago esta aseveración?
¿Por qué, Alejandro?
Porque nadie viene a saciar su lujuria con una tormenta de arena y sí con una dama hermosa. Pregúntesele a cualquiera, ¿con quién prefiere usted saciar su lujuria? ¿Con una tormenta de arena o con mi hermana? Encuesta de Clarín. Tormenta de arena, 1%. Su hermana, 98%. No sabe, no contesta, no entiende, 2%. Siempre hay algún margen de error en esas encuestas.
Menos uno que soy yo.
Menos uno que soy yo. Pues bien, el caso es que los jeans andan con las mujeres más hermosas y causan terribles tormentas. Bien. La morada, en el sentido de vivienda, más común de estos genios son las ruinas, las casas deshabitadas, los pozos vacíos y los cauces secos de los ríos. Para conjurarlos era preciso invocar con devoción el nombre de Dios. Otro ser imaginario, el Yenun. Los tuaregs de religión islámica, que andan por el desierto de Sahara, los tuaregs, según mi amigo Narezo, comen, suelen comerse los asientos de los automóviles. Usted me preguntará, ¿de dónde provienen tales automóviles?
Sí.
De la carrera París-Dakar.
Bien. Los comió Narezo y le echó la culpa a los tuaregs.
Los tuaregs. Probablemente fue él.
¿Ha conocido al gordo?
De religión islámica, pero con creencias animistas, creían que en ciertas zonas montañosas del Sahara habitaban los Yenun, cuyo gran señor era Abu Mareh. Se trataba de espíritus perversos que aguardaban entre las grietas o entre las sombras de las dunas para causar el mal a todas las gentes que llegaban a sus solitarias posesiones, sin darse cuenta que llegar hasta sus solitarias posesiones ya era el mal. Si los Yenun estaban de buen humor, se conformaban con maltratar un poco a las caravanas. Las guiaban por caminos eternamente ascendentes, por el cual de todos modos se llegaba a buen puerto. Pero si Abu Mareh estaba malhumorado, cosa que ocurría casi siempre, alteraban los Yenun el sentido y orientación de los viajeros, nublaban su raciocinio y la memoria de las rutas también, y los llevaban hasta lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua y víveres, es decir, los dejaban ahí donde estaban. Casi todos los viajeros parecían.
¿Perdón?
Perecían. Los Yenun solían moverse en los parajes más desolados, ¿no? Su origen no es muy claro. Los tuaregs procuran no hablar de ellos. Esta es una aseveración muy audaz, que requiere un profundo conocimiento de los tuaregs. ¿Cómo se puede saber si los tuaregs procuran no hablar de ellos?
Sí, ya es una diferencia bastante compleja, ¿no?
Claro, que no hablen y que procuren no hacerlo, bueno, no lo sabemos. Bien, porque parece que trae mala suerte nombrar, hablar de los Yenun cuando uno se apresta a integrar una caravana por el desierto. Así que si alguno de ustedes desea o tiene mañana un viaje a través del desierto con una caravana, unos amigos, absténganse de nombrar a los Yenun. Tercer ser imaginario, la tragantía. La tragantía. La leyenda de este ser tuvo lugar en los castillos de Jaén. Sucedió que un rey musulmán, quise decir, no lo logré, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, estamos en la España ocupada por el Islam, aconsejó a sus súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que huyeran de Jaén. Creyendo que toda aquella conmoción sería cosa de pocos días o de unas semanas, el hombre prefirió que su hermosa y única hija permaneciese escondida en el castillo, en unas secretas habitaciones que él solo conocía. El rey la dejó allí, bien provista de alimentos y lámparas de aceite, pero las cosas no salieron como él deseaba, ya que el rey murió en una emboscada y los cristianos se quedaron en aquel lugar. Y nadie fue a rescatar a la infeliz princesa. Nadie sabía de su existencia, ni tampoco de la existencia de aquellos escondites misteriosos. La muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se apagaron y, resignada, se dispuso a morir bajo las mantas de su lecho oscuro. Muy bien, dijo, vamos a morir. Y se tapó. Durmió, o creyó dormir, espantada por atroces pesadillas. Cuando despertó, sintió las patas heladas y doloridas. Sintió las piernas heladas y doloridas. Quiso frotarlas con las manos, pero al tocarse la gamba, se encontró con una piel viscosa, áspera y desconocida que le produjo asco. Pronto debió resignarse a la siguiente y terrible verdad. Se estaba convirtiendo en serpiente. Al final se convirtió nomás en serpiente y empezó a reptar, como es inevitable cuando uno tiene una naturaleza reptil, por aquellas tinieblas, e incluso se anilló en los pilares que sostenían el techo. Así fue como la princesa se transformó en la tragantía. Dicen que en las noches de San Juan canta aquella serpiente que alguna vez fue princesa con dulce y atrayente voz. Sin embargo, el que la escucha muere devorado por la tragantía. Por eso la gente procura irse a la cama y dormirse temprano para evitar escuchar el canto de la tragantía. Algunos incluso, tal como hicieron los marinos de Ulises, en el caso de las sirenas, tapan sus oídos con cera para evitar escuchar aquel agradable, aunque letal, canto. Otro animal, la óctuple serpiente de Koshi. Figura en los mitos cosmogónicos del Japón. Tenía 8 cabezas y 8 colas. Sus ojos eran del color oscuro de las cerezas. Le crecían musgos en el lomo, le crecían. ¡Qué asco! Mire, si a uno le crecieran musgos en el lomo. Pero también le crecían abetos en la frente. Abetos de pelo tranquilo. Al reptar, abarcaba 8 valles y 8 colinas. El vientre siempre estaba manchado de sangre. 8 siempre es un número mágico entre los japoneses, pero también entre los chinos. Quiere decir muchos. Recuérdese a los 8 inmortales, de quien hemos hablado, pero también están... Hay 8 un poco... Un día hablaremos... Este es un lindo tema, ¿eh? De cosas 8. De cosas cuya... cuyo común denominador sea 8. Cuestiones chinas y japonesas divisibles por 8. Para apaciguar a tan espantoso monstruo, aquel de la óctuple serpiente, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a uno de sus 8 hijas. ¿Y cómo arreglaron con el monstruo? Bien, el caso es que el monstruo se apaciguó, si a eso le puedo llamar apaciguarse.
Sí, claro.
Pero bueno, el rey todos los años decía, aquí está mi hija.
Apacíguese.
Apacíguese.
Apacíguese de arriba abajo.
Y el monstruo se apaciguaba. Pero cuando ya se disponía a devorar a la octava, que era la más joven y bella, apareció un héroe, un esforzado paladín, que consiguió embriagar a la óctuple serpiente con vino de arroz. Y aprovechando que la bestia estaba en curva, o quizá dormida, le cortó las 8 cabezas, le cortó, y brotó de aquellas heridas un auténtico río de sangre. Bueno, estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamó de la serpiente, y ahora de las 8 nubes. El papel moneda de Japón aún conmemora la muerte de la serpiente, o conmemoraba la muerte de la serpiente cuando se escribieron los libros que nosotros leemos. Bien. Pero yo recuerdo otra matanza de un bicho de 8 cabezas, que en realidad eran 9, que es la hidra de Lerna. Esa está mejor, ¿no? Uh-huh. Porque eran 9 cabezas, no es que esté mejor porque eran 9, y 9 a 8. Pero es que la novela era inmortal. O una era inmortal, no sabemos si la novela. Entonces, y además parece que vos le cortabas la cabeza a la hidra y le crecía otra. Uh-huh. Así que era inútil. Y Heracles apeló a un sobrino que andaba con un tizón, el sobrino, ¿no? Y que era el hijo del mellizo ese que tuvo.
Sí.
Bueno.
El hijo de Anfitrión, ¿no?
No, Anfitrión era el papá.
No, pero es el hijo de...
El hijo de Anfitrión, exactamente.
El hijo de Anfitrión era el hijo de Zeus.
Pero bueno, este era uno, el hijo del hijo de Anfitrión. Uh-huh. Y el tipo andaba con un tizón. Entonces, cuando Heracles le cortaba una cabeza, el otro iba y la cauterizaba con el tizón. Y a la cabeza inmortal la enterró. Así que por ahí debe andar todavía viva, ya que la inmortalidad es irrenunciable. La cabeza de la hidra de la... cabeza inmortal. ¿Dónde está enterrada? En los pantanos de Lerna, probablemente. Uh-huh. Igual aprovechó Heracles la sangre venenosa de aquel espantoso bicho para envenenar sus propias flechas. Dice, bueno, ya que estoy matando aquí la hidra de Lerna, dijo, en realidad no parece el lenguaje de Heracles, sino más bien el mío. Voy a aprovechar y me enveneno unas cuantas flechas, así en cuanto se le encajo a uno, lo dejo seco para todo el día.
Eso mientras peleaba con el
mismo. Mientras peleaba. Pero bueno, último ser imaginario. No hemos hablado nunca, pero es un bicho famoso, el sátiro. Los sátiros eran deidades en los mitos griegos y romanos. Sus facciones y la mitad del cuerpo eran casi humanas, ¿no? Salvo su aspecto peludo, bueno, se puede ser humano y peludo al mismo tiempo, ¿no? Las orejas eran puntiagudas. De la cintura para abajo, si me permiten la expresión, presentaban patas, pezuñas y cola de cabra. Además tenían la nariz encorvada. ¿De la cintura para abajo tenían la nariz encorvada? ¿Estás seguro que era la nariz? Ah, no, en otro orden de cosas, ¿no? Tenía la nariz encorvada y unos cuernos en la frente.
Sí, como tanto.
Vivían en selvas y montañas, claro, con ese aspecto, imagínense, no van a vivir en el Sheraton. Les deleitaba la danza y tocaban muy bien la flauta, como ya todos hemos supuesto. Se dedicaban casi con exclusividad a asediar a las ninfas, a las que procuraban seducir sin delicadeza alguna, así a la criolla. ¿Qué tanto
Sí, qué tanto, cómo te llamás?
Hay un yuyal, listo. Los campesinos los veneraban y ofrecían las primicias de las cosechas y en ocasiones sacrificaban animales en su honor. El erudito y naturalista suizo Konrad von Gesner, que daba por cierta la existencia de los sátiros y aseguraba haberlos visto en el año 1531, los describió así. Atención, porque esto es ciencia pura. Su color, decía von Gesner, varía entre el amarillo pálido y el rojizo. Es de una extraña ferocidad el color. Y huye a la vista del hombre, y se retira y se esconde en las espesuras de la selva. Atrapado uno de ellos, cuando no se le puede obligar a tomar alimento, muere a los pocos días. Sus pies exceden a los nuestros notablemente, declaró von Gesner. Hay que decir que el recuerdo de estos seres, por imaginarios que fuesen, no dejó de influir en la imagen medieval de los demonios. Para todas las representaciones de los demonios medievales, se recurrió a esta descripción de los sátiros. Uh-huh. Todos los diablos de los cuadros medievales se parecen al chan, digo al
sátiro.
Así Así que estos son los últimos animales imaginarios de nuestro bestiario de hoy. ¿Cuál le gustó más, Rolón?
Me gustó la tragantía antes de la metamorfosis.
Ah, a usted le gustan las princesas.
Es que pobrecita, la dejaron ahí olvidada.
No, la sola, se le acabó el aceite de la lámpara, se tomó el aceite de las lámparas, encendió los alimentos y después se convirtió en serpiente.
Y como tantas bellas mujeres, ¿no, Alejandro? Las mitologías que terminan siendo monstruos por alguna maldición o por algún castigo.
Sí, sí, es en mala suerte, sí. Uh-huh. Generalmente eran muy lindas antes, ¿no?
Sí. Bien. Y a los Tuárez, si se me permite, que le comieron la camioneta a Narizo.
Sí, que le comieron la camioneta a Narizo. Sí. Gente que la pasa muy mal allá en el desierto. Uh-huh. Sí, sí. Bueno. El disco que ilustrará esta pequeña charla tiene por nombre también el de un ser imaginario, el zorro gris. Ajá. Una mezcla de cánido y policía municipal que existía hace mucho en la ciudad de Buenos Aires.
La provincia.
Parece que ladraba a sus víctimas y finalmente les hacía la bondera. Sin embargo, este tango, dicen algunos pensadores heréticos, alude a unos tapados que llevaban las damas para cubrir sus apetitosas desnudeces al entrar al Armenonville o a otros lugares de esparcimiento. Bueno, no lo sé. También ese tapado que usaban es a estas alturas un ser imaginario. Ya con tanta ecología, ninguna mina va a ninguna parte con un zorro gris. Mire que yo he visto minas vestidas de maneras extravagantes, pero nunca me apareció ninguna una cita con un zorro gris arriba de la remera. Este bello tango, zorro gris, lo tocará nuestro guitarrista de turno, el amigo Juanjo Domínguez. Adelante.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Tuegos y García Jiménez, Zorro Gris.